10 y 35, el 9% de la población infantil en Euskadi vive con riesgo de pobreza y cuando leemos este dato posiblemente nos venga a la cabeza la imagen de un niño o niña desnutrida que vive en condiciones deplorables. Sin embargo, esa imagen no es del todo real, no por lo menos en una sociedad avanzada como se considera la nuestra. La pobreza infantil tiene muchas caras y vamos a descubrir algunas de ellas con Pau Marí Closé, que es el alto comisionado del Gobierno de España para la pobreza infantil. Buenos días.
Buenos días.
¿Qué es la pobreza infantil? ¿Cómo se mide?
Bueno, la pobreza infantil se mide de diversas formas. Es decir, la pobreza infantil es varias cosas al mismo tiempo. Y en primer lugar es privación material, privación monetaria, ¿no? Y las medidas habituales pues capturan en qué medida los hogares en situación de pobreza se diferencian del hogar mediano, del hogar más común, ¿no? Entonces, estas son formas de capturar la privación material, la privación monetaria, tener pocos ingresos respecto a la media. Pero más allá de esta privación material están carencias materiales, es decir, la imposibilidad de acceder a determinados bienes que se consideran básicos, ¿no? Que tensionan muchas veces los hogares, que crean climas enrarecidos, ¿no? Y entonces, pues carencias muy básicas como no poder comer determinadas cosas, pues proteínas dos veces a la semana o no poder calentar el hogar o no poder hacer frente a facturas energéticas o la hipoteca, pues nos permiten capturar la pobreza de otra manera, a través de la privación material. Y después están distintas expresiones de la pobreza, que no son pobreza en sí misma, pero que son consecuencias de la pobreza. Es decir, cuando en infancia hablamos de obesidad, que parece un fenómeno alejado de la pobreza, en realidad hay una correlación muy fuerte con la pobreza. Es decir, la probabilidad de que un niño en un hogar en desfavorecimiento económico sea obeso o tenga sobrepeso es bastante mayor, ¿no? O que fracase en los estudios, pues es bastante mayor, ¿no? Es decir, que se puede capturar desde diferentes dimensiones la pobreza.
O sea que no estamos hablando de niños en situación de malnutrición o que viven en una chabola.
De malnutrición, sí. De desnutrición, no. Es decir, la desnutrición tiene que ver con la falta de alimentos. Es decir, en los países desarrollados no suelen faltar alimentos en los hogares. Eso es muy excepcional. Otra cosa es la malnutrición. Es decir, recibir una dieta equilibrada, poder permitirse comprar productos que aseguren una dieta equilibrada. Es una dieta que proporcione las suficientes proteínas, las suficientes vitaminas. En hogares en situación de desfavorecimiento económico, muchas veces eso no se puede hacer porque se llega mal a fin de mes, simplemente pues eso, no existen recursos y a veces no existe la supervisión parental para que el niño ingiera los productos adecuados. Y esa malnutrición, que no desnutrición, genera problemas de obesidad. Y muchas veces la malnutrición también viene acompañada por falta de oportunidades, por ejemplo, de hacer deporte, ¿no? Acceder a instalaciones deportivas, digamos que tus padres te puedan pagar pues la cuota que representa formar parte de un equipo deportivo o pagarte simplemente el uniforme o las zapatillas, ¿no?
Entonces esto es lo que nos explica ese porcentaje del 30%, porque puede haber gente que diga 30%, pero ¿qué porcentaje de catastrofismo es ese si no hay un 30% de niños en este país que pasan hambre?
No, evidentemente no hay un 30% de niños que pasan hambre, hay un 30% de niños que están en riesgo de sufrir alguna forma de exclusión que ocasione desventajas en su vida, ¿vale? En los hogares en situación de pobreza pues se producen muchos fenómenos que repercuten negativamente sobre el bienestar de esos niños. Son hogares muchas veces muy tensionados, donde los climas se han enrarecido porque se llega mal a fin de mes, porque no se puede afrontar un gasto imprevisto, porque no se puede comprar a los niños, digamos, el tipo de ropa que llevan sus compañeros, porque los niños pasan vergüenza y no se atreven a traer a compañeros a casa. Porque no se celebran ocasiones especiales, porque no se pueden comprar regalos en Navidad o no se pueden comprar regalos en verano. Y es decir, son situaciones, digamos, de anómalas en el hogar que representan desventajas para estos niños y que después se traducen en otro tipo de fenómenos, ¿no? Pues la no participación en actividades deportivas o el tipo de comida se traduce en obesidad. Pero el fracaso escolar también está claramente asociado a la pobreza infantil. Muchas veces se vive en viviendas pequeñas, en viviendas donde hay un hacinamiento y los niños, por ejemplo, no disfrutan de espacio autónomo donde puedan hacer sus deberes. Muchas veces son viviendas en malas condiciones, viviendas donde hay corrientes, hay humedad y esos problemas pues repercuten sobre su salud, incrementan, por ejemplo, las infecciones y los días en que no vas a clase porque estás enfermo. Es decir, son pequeñas desventajas que se van acumulando. Y en la medida en que se van acumulando, pues generan situaciones de exclusión.
Claro, esto explicaría la figura que usted representa, el alto comisionado para la pobreza infantil, porque uno podría decir, bueno, hay niños en situación de pobreza o en situación de desigualdad grave, pero lo que hay en el fondo son familias. Pero ustedes quieren actuar concretamente sobre los niños.
Nosotros queremos actuar en las múltiples dimensiones que afectan al bienestar infantil, ¿no? Y en ese sentido, la familia es... bueno, pues una dimensión fundamental, es decir, las situaciones de pobreza muchas veces se viven fundamentalmente en la familia, pero más allá del hogar, la pobreza se manifiesta también en otros espacios, por ejemplo, en las escuelas. Es decir, los niños desfavorecidos muchas veces acuden a escuelas con alta concentración de otros niños desfavorecidos. Y a veces se producen fenómenos de segregación, fenómenos de escuela-gueto, que dificultan el aprendizaje para estos niños, ¿no? También viven muchas veces en barrios desfavorecidos, que son barrios pues con menos instalaciones, con menos servicios públicos, muchas veces barrios aislados. Uno de los fenómenos más asociados a la pobreza es el aislamiento, es decir, estos niños, estas familias viven en entornos mal conectados con el centro de las ciudades, mal conectados por el transporte público. Y muchas veces pues la pobreza se manifiesta en ese retraimiento respecto a actividades que realizan el resto de las familias.
Uh-huh. Tenemos el diagnóstico. ¿Cómo se actúa contra la pobreza infantil?
La pobreza infantil tiene muchas caras. Tiene caras que tienen que ver con la privación material de estos niños y se puede actuar contra la privación material cuando, por ejemplo, se asegura un comedor escolar. Bueno, durante el verano se producen carencias que tienen que ver con la inexistencia de este acceso al comedor escolar. Bueno, actuar en verano es importante y en ese sentido nosotros, por ejemplo, uno de los primeros programas que desarrollamos es un programa para garantizar la alimentación en verano y el ocio educativo en verano. En verano hay niños que tienen oportunidad de ir a campamentos y niños cuyas familias no se los pueden costear. Más allá de eso, inyectando recursos a las familias. En la mayoría de los países se reconoce que los niños no son un bien estrictamente privado, son un bien público que necesitamos, es decir, necesitamos niños. Y en ese sentido se reconoce el coste de la crianza. Nosotros tenemos en general en el Estado programas muy rudimentarios de apoyo económico a las familias. Damos 291 euros a las familias más desfavorecidas. Bueno, pues nosotros hemos doblado esa cantidad. En otros países se dan cantidades muy importantes. En Alemania da 8 veces más que nosotros. Nosotros no somos 8 veces más pobres. Es decir, deberíamos incrementar eso. La atención a la pobreza infantil requiere un compromiso de diferentes instancias, de instancias educativas, de instancias de seguridad social, de transferencia monetaria, y es un compromiso a muchos niveles.
¿Cómo estamos en Euskadi en esta materia?
Bueno, en Euskadi el sistema de protección es bastante más generoso que en el resto del Estado y tiene mayor cobertura. Es decir, Euskadi junto a Navarra, Asturias, son gobiernos que se han comprometido en la protección de los más vulnerables. Dicho lo cual, bueno, hay bolsas de pobreza infantil en determinadas zonas de Euskadi, pues las tasas de pobreza infantil pues son muy parecidas a la del conjunto del Estado. Y en ese sentido es una lucha que siempre tiene recorrido. Es decir, los países que tienen menos pobreza en Europa, menos pobreza infantil, son países que invierten y que se comprometan para seguir invirtiendo en lucha contra la pobreza infantil. No invertir en estos niños es malgastar oportunidades.
Permítame una pregunta más. Aquí quizás más que un problema de pobreza infantil, tenemos un problema o una realidad de una natalidad muy baja y que además se va retrasando con el paso del tiempo, como pasa en otras muchas sociedades, digamos, avanzadas del mundo. Y hay una doble corriente de opinión. Hay una que dice que se tienen pocos niños por comodidad. Pero hay otra corriente de opinión que dice, se tienen pocos niños por lo que usted ha dicho, porque cuesta mucho mantenerlos. Y en la decisión en la disyuntiva de tenerlos o no tenerlos, se opta por no tenerlos para no tener que afrontar el esfuerzo y el coste. ¿Usted qué opina?
Es una combinación de los dos factores. Es decir, existe una tendencia que se evidencia en todos los países de Europa a que las familias tengan menos niños. Tenemos capacidad de corregir esto a través del reconocimiento que decía antes de los costes de crianza. Pero más allá de que necesitamos niños, también necesitamos que crezcan en buenas condiciones. Lo que es esencial es que esos niños crezcan en buenas condiciones, que esos niños, digamos, desarrollen todo su potencial para sostener una sociedad que está envejeciendo.
Pau Mariclo, se le agradezco mucho que haya estado con nosotros esta mañana. Un saludo.
Encantado. Hasta la próxima.